SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Este mes de agosto comienza en Australia con la magia de los grandes éxitos de un grupo que marcó una época del rock en español y que marcaron la historia de la música en América Latina. Se trata del exguitarrista y cofundador de Los Prisioneros, Claudio Narea, tocando sus éxitos desde himnos como ¿Por qué no se van?, El baile de los que sobran, hasta éxitos como Tren al Sur y Estrechez de corazón. Los Prisioneros fue una banda chilena de rock formada en Santiago de Chile en el año 1982 por Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia. Comenzaron como una banda local a principios de los 80, tocando en pequeños conciertos en su barrio. Tras vender una tirada limitada de su primer álbum en Chile bajo el sello independiente Fusión Producciones, ficharon por EMI en el año 85, reeditando el mismo disco en LP y cassette. A partir de entonces alcanzaron el éxito en Chile, en Perú, en Ecuador y Colombia, entre otros. Finalmente, a principios de los 90, sus álbumes se reeditaron completamente de formato compact disc, remasterizado cuando Chile ya no estaba gobernado por un régimen militar que oprimió su música a finales de los 80. A lo largo de los 90, su música se extendió por toda Sudamérica y Centroamérica, así como por algunas partes de Estados Unidos, Canadá y Europa. A principios de los 80 pasaron por algunos cambios de nombre y antes de decidirse por Los Prisioneros, tuvieron como nombre original Los Vinchucas. En 1986, su esperado segundo álbum, Pateando Piedras, obtuvo doble disco de platino en Chile. Para entonces el grupo fue invitado a tocar en el Festival Chato Rock de Argentina y más tarde un evento similar en Montevideo, Uruguay. Continuaron sus giras y su éxito fue en aumento. La banda se disolvió en el 92, entonces como cuarteto con miembros adicionales, ya que Claudio Narea había abandonado la banda anteriormente en el 90. La formación original de la banda dedicó a volver a juntarse en el 2001, ofreciendo dos conciertos multitudinarios en el Estadio Nacional de Santiago, pero terminarían un poco más tarde en 2006. Ahora Claudio Narea conformó su propia banda, con la que viaja por diferentes partes del mundo interpretando además su nueva música, pero también las canciones que hicieron historia con Los Prisioneros. Y por primera vez en Australia se presenta este próximo viernes 2 de agosto en Sydney, el sábado 3 en Melbourne y el domingo 4 de agosto en Brisbane. Claudio Narea de Los Prisioneros conversó con nosotros. Claudio Narea de Los Prisioneros, muy buenas noches allá, muy buenos días acá. Bienvenido a SBS Audio, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento. Voy a conocer Australia, así que no es menor.
Bueno,
muchos chilenos por allá incluso.
Muchos chilenos, es una de las comunidades más numerosas, más grandes, junto a la colombiana, que también te sigues mucho y que son conscientes de la importancia de lo que significó Los Prisioneros en su época como precursores del rock en español, del rock latino, y también el impacto que tuvo a priori con las canciones, con las letras, siendo quizás uno de los representantes más importantes en Sudamérica de esta ola desde los 80, cuando se crearon en el rock en español. Primero que todo, vienes a Australia por primera vez y con ese peso del nombre que tienen Los Prisioneros tan grande en la comunidad hispanoparlante, ¿qué piensa en esos momentos Claudio como cofundador, como guitarrista y como ahora promotor de la música de Los Prisioneros?
Para nosotros es una gran oportunidad ir a Australia. Hace muchos años que me escribía gente desde allá, diciéndome cuándo, preguntándome cuándo íbamos a ir. Pero normalmente eso no tiene que ver con nuestra decisión, tiene que haber una invitación para poder ir a tocar. Entonces, ahora sucedió y estamos muy contentos. Digo estamos porque soy yo, más una banda que me acompaña y que yo, sonidista, un montón de gente que trabaja con nosotros. Así que estamos muy contentos de poder ir a visitarlos.
Bueno, y vamos a hablar un poco de ese contexto porque personalmente, después de que se desintegró la banda, estás haciendo conciertos con tu nueva banda, con tus nuevos músicos, y estás repartiendo también no solo tu música que haces con la nueva banda, sino también, por supuesto, tocando esos éxitos inolvidables de Los Prisioneros, si vienes a Australia haciendo precisamente eso. ¿Cómo es ese también encontrarse con la música que hacías en esa época, con lo que estás haciendo ahora, con tu nueva situación? ¿Qué sí. diferencia encuentras también?
Bueno, tomó mucho tiempo para que yo me decidiera hacer música a Los Prisioneros. Yo, fuera de Los Prisioneros, tuve otra banda con la cual saqué 3 discos y saqué también por mi cuenta 3 discos solistas. Aparte de eso, escribí un libro sobre la historia de la banda. Han pasado hartas cosas, he hecho hartas cosas fuera de la banda. Pero no había querido, más que como, qué sé yo, en medio de un show mío, tocar un par de canciones. Sucedió que hace como 10 años empecé a tocar con el baterista Los Prisioneros, con Miguel Tapia. Y ahí, naturalmente, empezamos a tocar y a cantar por primera vez estas canciones. No eran... Es que lo que hace es que la música de Los Prisioneros, o Los Prisioneros más bien, como banda, son muy conocidos en muchos lados y son... Y yo no podría salir, por ejemplo, diciendo, yo soy Los Prisioneros, porque en realidad es un grupo donde la gente identifica quiénes son, quién es cada quien, digamos. Quién tocaba la guitarra, quién tocaba la batería. Entonces, nosotros actualmente, bajo mi nombre, bueno, estamos tocando canciones de Los Prisioneros y la gente sale muy contenta de los conciertos. Eso es lo que más nos tiene satisfechos, porque hemos tocado, bien decía hace un rato, hemos tocado por toda Latinoamérica, hemos tocado en Canadá, en Estados Unidos, hemos tocado también en Europa, en Inglaterra, en España, he tocado yo también en Suecia. La verdad es que es muy emocionante el cariño que le tiene la gente a Los Prisioneros, así que de alguna forma llevo estas canciones y me empapo de todo este cariño que tiene la gente por la banda.
Bueno, me gustaría enfocarme un poco en esa historia porque ustedes se crearon en un momento muy difícil en Chile durante la dictadura y era un proceso por el que mucha gente estaba pasando y con esas canciones que se recuerdan mucho de representantes chilenos, Víctor Jara, entre otros, y ustedes vienen con esa nueva propuesta, con esa nueva música, ¿no tenían miedo de las repercusiones de lo que decían sus letras y del efecto que tenía dentro de la población? Incluso entiendo que durante una época estuvieron censurados en Chile por sus canciones, sí. aunque tenían una repercusión internacional que era imparable.
Sí, sí, fue la época de censura, fue la época del plebiscito que organizó Pinochet, era el sí y el no a Pinochet. Entonces nosotros estábamos por el no a Pinochet y eso nos valió estar eliminados de... No pudimos tocar más en Chile, de hecho. Durante 2 años no pudimos hacer conciertos. Pero por lo menos teníamos algunos conciertos internacionales. Entonces ahí logramos sobrevivir. Pero fue muy fuerte no poder tocar en Chile porque básicamente vivíamos de los conciertos. Entonces fue duro. Pero duró un tiempo nomás, así es que efectivamente crecer en dictadura es difícil, sobre todo si tú estás en contra de la dictadura, obviamente, como en nuestro caso. Es que lo que hace es que actualmente hay mucha gente que ha salido del closet dictatorial y ahora se enorgullecen de lo que hizo Pinochet. Entonces, un poco pasa la locura a todo el mundo que dan por, o pasan por alto, digamos, las atrocidades que se cometieron. Entonces, bueno, es lo que hay. Nosotros, por lo menos, vivimos en esa época, hicimos música en esa época y fue muy grande lo que pasó con la banda, pero también tenía ese otro lado. O sea, en el tiempo que nosotros estábamos tocando, habían asesinatos, había
desapariciones.
No es muy bueno. O sea, es bueno recordarlo, es bueno tenerlo en cuenta que sucedió, pero no son cosas positivas.
¿Ustedes cómo que decían cuando creaban las letras? Me imagino que te lo han preguntado 1,000,000 de veces, pero en esa época cuando escribían, cuando empezaban a componer y como cuando incluso daban sus conciertos, ¿qué pensaban ustedes en esa época? ¿Qué se les pasaba por la cabeza? ¿Cuál era la conversación que ustedes tenían?
Mira, cuando uno es joven no te fijas tanto en el peligro, ¿eh? Yo creo, porque mirando hacia atrás, contándote también que en ese tiempo habían asesinatos de gente de la oposición, digamos, y nosotros éramos chicos, tenía yo 20, 21, 22, entonces uno no mide mucho el peligro que puede haber. Yo creo que siempre estuvimos como en riesgo. Pasaron cosas raras también, pero nunca hubo un ataque hacia alguno de nosotros. Pero sí estábamos claros que ellos, Pinochet y su gente, digamos, nos tenían en la mira, porque a través de nuestros conciertos la gente se expresaba. Entonces, detrás de una canción como ¿Quién mató a Marilyn? A ver, fíjate, ¿Quién mató a Marilyn?, que hablaba de Marilyn Monroe, que la canción justamente no tenía nada que ver con la dictadura. Pero ahí estaba, cantábamos ¿Quién mató a Marilyn? Y la gente respondía, los pacos, o sea, los carabineros, los
policías. Sí.
Entonces, la gente lo tomó como también para poder expresar lo que sentían, lo que estaban viviendo. Y eso es algo que nosotros no manejamos. O sea, la canción era una cosa y la respuesta a la gente era otra, que funcionaba a la perfección, como te digo, porque en Chile sí, María, o sea, Marilyn y mucha gente más morían, los mataban. ¿Quién mató a Marilyn? ¿Quién mató a Pedro? ¿Quién mató a Juana? No sé. Ahora, había otra canción como ¿Por qué no se van del país?, que la gente repetía Pinochet. ¿Por qué no se van del país? Pinochet, decía. Claro. Que se fuera Pinochet.
Si eres artista y los indios no te entienden, si tu vanguardia aquí no se vende, si quieres ser occidental de segunda mano, ¿por qué no te vas?
Bueno, y de todas maneras, después de lo que sucedió, después de que se cambió a la democracia, muchos años después, sus canciones seguían como himnos en revueltas, en revoluciones, en alzamiento en contra de los gobiernos. En Chile mismo, en 2011, también se cantaba una de sus canciones, el baile de los que sobran. En Colombia también, en las revueltas contra los gobiernos. ¿Qué significa para ustedes que eso quedó como un himno para enfrentarse ante los gobiernos, ante la injusticia? ¿Qué siente personalmente Claudio cuando escucha eso en Latinoamérica?
Bueno, la canción El baile de los que sobran es una canción, yo creo que es un himno, es una canción muy sencilla en sus acordes y melodía, pero muy profunda también, porque da cuenta de un problema de injusticia que en general diría que deben ser todos los países que tienen, ¿no? La misma injusticia, o sea, el poco acceso de todos a una buena educación, por ejemplo, y la educación es importantísima para poder surgir. Si alguien quiere que le vaya bien en la vida, bueno, tienes que tener tu educación y de pronto acá, por lo menos en Chile, se ve que los que tienen dinero pueden acceder a esa educación y los que no lo tienen, bueno, ahí se las arreglarán, pero no hay un enfoque pensado en que todos tengamos el mismo acceso y la misma preparación para salir adelante en la vida. Acá en Chile no es así.
Bueno, ustedes se disolvieron, volvieron a unirse en 2004, sí. 2003, y eso también duró muy poco, aunque hicieron un concierto masivo donde fueron escuchados por miles de personas en vivo, cientos de miles de personas, casi 150,000 espectadores. Llevaron su concierto también fuera del país. Fue un éxito por cosas personales. Obviamente hay disputas internas que de pronto no pueden arreglarse. ¿Qué piensa de esa historia de un posible reencuentro, si se puede? No sé si sea reconciliable. ¿Hay la posibilidad de que los prisioneros vuelvan a hacer un concierto todos juntos?
No, ya nos juntamos. El año 90 y nos volvimos a juntar en el 2001. Yo estuve con los prisioneros hasta el 2003. Y ya en este momento, bueno, no sé si saben, pero Jorge González, el cantante, no está bien de salud. Sufrió un ACV, me parece, el año 2015. Entonces, lleva 9 años fuera de la música. Así que las cosas no están como para reunirse. Pero ya nos reunimos una vez, fue muy lindo, fue muy emocionante. Como tú dices, tocamos ante 2 estadios nacionales repletos. Fueron 150,000 personas que nos vieron, después empezamos a hacer giras fuimos a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Bolivia, a Estados Unidos, a México, a España. Fue muy bonito, pero las cosas duran lo que tienen que durar, nomás no fue poder extender eso. Ahora, lo bueno es que pudimos hacer algo realidad, digamos, lo imposible. No parecía posible que los prisioneros nos juntáramos de nuevo y lo hicimos. Y actualmente yo creo que estamos en una situación como de tranquilidad cada uno. Yo, o sea, obviamente, Jorge González es el creador de la mayor cantidad de canciones y es un talentazo. En este momento él es el que está fuera de la música. Y bueno, estamos acá haciendo, llevando la música, sobre todo sus composiciones, a un nuevo público. Hoy día un público en Australia o a otros países, ¿cierto? Pero también un público nuevo, porque a los conciertos que yo hago con mi banda nos va a ver muchos niños, muchos jóvenes, muchos adolescentes. Entonces, por un lado está la gente de nuestra edad y por otro lado también un público muy chico que nunca vio a los prisioneros. Entonces, hoy día a través de mi música, a través de mis canciones, de mis conciertos, digo, están conociendo las canciones de los prisioneros.
Bueno, y ahora vienes a Australia por primera vez, como dijimos al principio de esta entrevista. Primero que todo, ¿qué se te viene a la cabeza cuando piensas en Australia?
En Australia pienso en algunos artistas que a mí me gustan, por ejemplo, Nick Cave es australiano y qué sé yo, otras bandas como AC/DC, que tampoco no son tan de mi gusto, pero son importantes. Eso es lo primero que pienso. Pienso en los canguros, pienso que alguna vez alguien me regaló un boomerang y que no sé dónde lo dejé. Pero creo que está en la casa de mis hijos mayores. Pienso que me quiero traer un boomerang, sí. No sé, pienso en que quiero conocer la cultura de Australia dentro de los pocos que pueda moverme por ahí.
Estuviste, de hecho, un poco alejado de la música también, de las composiciones y de las interpretaciones, precisamente porque también tienes una familia joven. Bueno, ya tus hijos mayores ya están en otro lado, pero también tienes unos chicos jóvenes. ¿Cómo ha sido también esa experiencia de volver a ser padre, de volver a pasar por toda la crianza, mientras pensar también en una carrera musical o profesional?
Mira, tengo hijos, mucha diferencia de edad. Mi hijo mayor tiene 37. Mi hijo menor tiene 2 años. Entonces, 37, 33, 17, 7 y 2. Esos son mis hijos. Pero bien, me gusta mucho ser papá. De hecho, ahora pero espero que no estén haciendo alguna... No los escucho, eso me preocupa. Cuando nos... Porque algo están tramando, pero ahí están ellos en este momento, están al otro lado. Y bueno, me tocó cuidarlos hoy día.
Vienes el próximo 2, 3 y 4 de agosto a presentarte en Melbourne, Sydney y Brisbane. Y el público, obviamente, que te va a escuchar en esas ciudades, ¿qué va a poder escuchar? ¿Qué vas a traer contigo y con tus músicos, interpretando, por supuesto, también música de los prisioneros?
Sí, bueno, yo desconozco cómo van a ser esos conciertos. No sé si va a haber otra banda más o somos en un festival. No tengo mucha claridad de eso. Pero, por ejemplo, el otro día tocamos en un concierto acá en Santiago y tocamos 27 canciones. Fue un concierto súper largo. Llegamos a estar exhausto después de la 27 canción, pero bien, o sea, el concierto es tan largo como nos permitan el público y la organización. Si la organización nos dice, bueno, toquen una hora, bueno, tocamos una hora. Si tocamos hora y media, 2 horas, bueno, ahí vamos viendo. Pero obviamente vamos a llevar los mejores éxitos de los prisioneros y algunas cosas un poco más raras que también tocamos de pronto. Pero queremos sobre todo que la gente se vaya contenta. Entonces vamos a tocarles canciones que conocen.
Bueno, finalmente, Claudio, te abro los micrófonos para que invites a la audiencia a que vaya a tus conciertos, a verlos en vivo y en directo después de tantos años, y me imagino que la nostalgia va a ser un factor primordial en esta gira por este país.
Sí, bueno, Claudio Narea por acá, integrante de Los Prisioneros desde los comienzos, primera vez que voy a estar en Australia, y espero que nos encontremos, que vaya el público a vernos y que en Brisbane, Melbourne y Sydney nos podamos encontrar y conocer. Y por supuesto que después del concierto salgan diciendo que fue increíble, que les encantó y todo eso. Así que para eso vamos a trabajar y esperamos vernos ahí con las caras sonrientes en esa gran fiesta que va a ser esos conciertos de música de los prisioneros.
Claudio Narea, cofundador y guitarrista de Los Prisioneros, de gira por Australia. Un honor y un placer haberte tenido con nosotros aquí en SBS Audio.
Muchas gracias. Nos vemos allá. Abrazos.
Hey, conozco unos cuentos. De verdad, la 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 la.
dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.